Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Un nuevo jueves, un jueves de historia, el que nos convoca hoy día con el panel de siempre, con aparte ganas de conversar, de aprender y de escuchar, ¿no? Que nos traen aquí estos dos grandes historiadores para ir comentando, porque hoy día también vamos a tocar algo de contingencia, ¿no? Me acompaña Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues muy contento. Estamos ya avanzando abril.
Así es, así es.
Sin lluvias mil.
Así es. Estamos avanzando abril y todavía yo sigo con el recuerdo de que seguíamos en marzo, ¿no? Esto pasa siempre. Marzo es eterno y ya después los meses van pasando más rápido. Me acompaña también Pablo Errázuriz, investigador de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú, Vicente?
Muy bien, muy bien.
Feliz de estar aquí para conversar de contingencia e historia.
Así es. Vamos, partamos con la contingencia, porque lo que ha pasado estos días ha sido muy importante, ¿no? Hechos de violencia, principalmente en torno a la educación, que han sido tan fuertes, han llamado tanto la atención, que han sido capaces de arrastrar la agenda, ¿no? La agenda pública, la agenda política, la atención de los ciudadanos, de los medios y de la política. Tuvimos hechos de violencia, una verdadera tragedia en Calama, ¿no? Tuvimos distintos hechos relacionados con la violencia, ¿no? Un niño tratando de entrar una pistola en Curicó, los emblemáticos también muy movilizados en la región metropolitana, y ahora, ayer, un hecho dramático. La ministra Lincolao, la ministra de Ciencias del presidente Kast, va a la inauguración del año académico de la Universidad Austral y es retenida por una turba violenta, 2 horas retenida, y tiene que salir literalmente entre golpe, entre grito, entre amenaza. Los videos son dramáticos, como habían jóvenes insultándola y literalmente aleonando a la barra. Lo dijo el presidente, así que lo puedo decir yo, diciendo sáquenle la chucha con esas palabras. O sea, una cuestión bien impresionante. Yo quería preguntarte a ti, Alejandro, para abrir este tema, considerando la perspectiva histórica, que ¿cómo se puede entender este fenómeno de la violencia? ¿Ha pasado antes con autoridades de este nivel? El mismo presidente hace un buen tiempo también tuvo hecho en la universidad. ¿Qué pasa con la educación también, que pareciese tener una relación bastante particular y especial con la violencia en nuestro país?
Vicente, yo creo que aquí hay dos temas que están conectados y que son de la mayor gravedad. Primero, el tema de la educación. Cuando uno lleva semanas hablando de la violencia en la educación, no habla del tema central, que es la educación. La violencia, claro, es una circunstancia que afecta. Es lo mismo que ocurre en las poblaciones, con la violencia en las poblaciones. Lo que tenemos que mejorar es la calidad de vida de las poblaciones, la calidad de la educación. Y ahí tenemos el primer gran fallo. Nosotros tenemos una fábrica de desperdicio de talento en Chile, que se da en parte en la educación, en parte en el aprovechamiento de la sociedad, de los talentos que hay en la gente, y a mí me parece que eso es lo que deberíamos estar hablando, eso es lo que deberíamos estar mejorando. Y en segundo lugar, la violencia como un hecho coyuntural, pero que ha estado asociado a la historia de Chile. Violencia ha existido siempre, y de una manera que es muy fuerte desde el punto de vista institucional. Fíjate que todas las constituciones en Chile se han hecho tras hechos de violencia. La constitución del 33, está la guerra civil del 29, el parlamentarismo chileno tras la guerra civil del 91, los golpes militares del 24-25, la constitución del 25, el 11 de septiembre del 73, la constitución del 80. Y la violencia octubrista, bueno, casi da una nueva constitución. Es decir, la violencia nos ha acompañado incluso en la creación institucional, lo cual es muy fuerte. Sin embargo, existe hoy una situación en que la sociedad demanda un cese de lo que ha existido desde octubre del 19, de destrucción, de intolerancia, del que no baila el que no baila no pasa y todo lo eso. Bueno, entonces yo creo que ahí hay un tema que es central. Termino con una cosa, Vicente. Siempre que uno analiza la violencia social, la violencia en Chile, tiene que considerar dos cosas. ¿Qué está ocurriendo en materia de violencia? O sea, ¿cuáles son los hechos? Quema de estaciones de metro, ataque a la ministra, muerte de una profesora, etcétera. O sea, ese es el hecho de violencia. Pero hay una segunda cuestión que es casi tan grave como eso, y que tiene un daño perenne, que es la justificación o legitimación del uso de la violencia. Y yo creo que esas dos cosas a veces han estado asociadas, y me parece que ahí radica un peligro evidente cuando se justifica, cuando se legitima la violencia que hemos visto en los últimos días. Bueno, eso da pábulo a más violencia.
Bueno, a mí una vez un amigo de los tres, José Ignacio Palma, me prestó un libro. Yo estaba queriendo ver unas cosas en particular de educación y me dijo, mira, yo tengo un libro de todos los artículos, poemas, de todo lo relacionado a educación de Gabriela Mistral. Y yo lo que terminé sacando de ese libro es una frase de Gabriela Mistral que dice, la educación en Chile nunca ha sido una isla dentro de las circunstancias, precisamente para explicar, me tocó hacerlo en el Consejo Municipal, para explicar que la violencia, que normalmente asociamos como un fenómeno educacional, o que nosotros cuando agarra la contingencia se ve como un fenómeno como particular de la educación, es también un fenómeno social que se expresa en la educación, ¿no? Tiene también cabida con un correlato con el país, con cómo funcionan sus dinámicas. Acá pasa algo similar, ¿no? Estamos en hechos enfocados en educación, pero también hay una legitimación de la violencia frente a adversarios de distinto tipo. Hay una violencia también en el día a día que es mucho más presente que en otra época de nuestra patria.
Sí, en ese sentido me acordaba con la exposición del profesor San Francisco de un concepto del poder fáctico constituyente de un historiador que no diré quién es, pero se encuentra aquí presente. Que es muy interesante porque la violencia no ha sido algo ajeno a nuestra historia política. Es un hecho, pero me parece que hay una particularidad en cómo se ha vivido la violencia en los últimos años, que es lo que mencionaba alejándose al final, la legitimación de la violencia, la normalización de la violencia. Viene una columna en el Mercurio de Josefina Araos con Pablo Valderrama hoy día mismo, que habla de cómo cierto mundo intelectual de izquierda, por ejemplo, ha usado la etiqueta de ultraderecha para poner fuera del juego democrático a ciertos sectores de la derecha, especialmente al mundo conservador. Ellos comparan, no es lo mismo Bukele o Trump que Kast, pero se le ha hecho parecer como lo mismo, y ese tipo de dinámicas de demonizar al enemigo, también hay otra muy buen artículo, muy buen concepto de guerra civil de la pluma, que va a esta misma idea, de cómo el mundo intelectual, el mundo periodístico, corre los límites de la violencia que es legítima o que puede ser aceptada.
Que es la destrucción del adversario.
Claro.
Previa a la destrucción física.
Por eso, esto no es simplemente un resabio del octubrismo, por ejemplo. A Kast le hicieron lo mismo el año 2018, antes de que existiera octubrismo en el norte. Una funa muy similar.
Marzo de 2018.
Entonces, a mí me parece que el problema es mucho más estructural, no es solo de la educación, solo que se expresa de forma más evidente la educación, pero tiene que ver con una cierta normalización de tipos de violencia contra cierto tipo de personas y pensamientos políticos.
Sí, es bien interesante el punto, porque hagamos la relación con la historia completa, ¿no? La historia grande del país, pero en el siglo XXI, por lo menos desde que yo tengo recuerdos, comúnmente la violencia social ha estado relacionada con la educación. No sé si es siempre así, a eso va mi pregunta, porque violencia... ¿Eh? Sí. 2011, movimiento estudiantil, empezamos a ver hechos de violencia contundente, público, contingente, que se tomaban la agenda. Después, el 18 de octubre, las primeras líneas y todo están asociadas también a los movimientos que había en los liceos emblemáticos y que actuaban como primeras líneas, a los overoles blancos, y así una y otra vez. ¿Por qué se genera esta asociación y si es común en toda la historia de la violencia en Chile?
Yo creo que la violencia existe en distintas capas de la sociedad. O sea, si tú en determinado tiempo, felizmente en el último no, tú en los estadios ves violencia, ves ataques de barra, hemos visto asesinatos en los estadios, no solo en Chile, lo hemos visto en Argentina, en otros lados, en su minuto en Inglaterra era tremendo lo que ocurría con
con los hooligans.
Con los hooligans. Pero si tú te fijas, uno no podría decir, es que el deporte está asociado a la violencia. Lo mismo ocurre con la educación. Tienes razón tú. Hemos visto momentos de proliferación de violencia asociados a los establecimientos educacionales. ¿Qué se produce ahí? Bueno, se producen movimientos, una orgánica de grupos que validan el uso de la violencia, el trabajo conjunto, la rebeldía juvenil, algún profesor intelectual o alguien de afuera que les incentiva a pertenecer a grupos de tendencias más anarquistas o disruptivas, y circunstancias puntuales, que yo creo que sean las circunstancias del 2011, hubo hechos de violencia, pero también hubo una gran movilización ciudadana en materia de educación, que tú puedes compartir o no, pero no puede negar que había una gran movilización ciudadana. Lo mismo el 2019. Tiene las dos dimensiones, la dimensión ciudadana y, por otro lado, la dimensión iconoclasta, destructiva, que intenta cambiar el orden de cosas. Hoy no existe eso. Hoy no hay una movilización ciudadana. Hoy lo que hay es cierto hastío, cierta desazón por el triunfo de José Antonio Kast de parte de algunos grupos que tú mencionabas, y que se expresan estos hechos de violencia que son puntuales, pero que después podríamos ver algunas connotaciones que yo al menos he visto, pero que no son de carácter histórico, sino que presente.
Perfecto. Pablo, si quería agregar.
Sí, hay que pensarlo también, por ejemplo, como decía Alejandro, en otro aspecto. Yo recuerdo el año pasado, estaba tratando de recordar si era el MIR o el Frente Patriótico que se le hizo un monumento y una exposición en el Archivo Nacional.
Que fue el presidente Boric.
Que fue el presidente Boric, que yo estuve ahí.
¿Qué pasó
bueno,
por ahí?
Eso es absolutamente inaceptable como un hecho de normalización de la violencia. Estamos hablando de un grupo terrorista. No sé si te acordás, Alejandro, ¿cuál de los dos era? Mientras la duda si era... Me parece que era el Frente.
Yo creo que era el MIR.
El MIR.
La que fue Boric fue...
Yo tendría que era el MIR, pero...
Pero ambos son...
Pero en ambos casos yo creo que si todo depende si se hace a nivel histórico o no. Si se hace apología de la violencia o se hace una historia de los hechos o de las circunstancias, yo creo que está muy bien. Yo llevo una vida estudiando la Guerra Civil del 91. Claro. Pero no por eso hago apología de la violencia de la Guerra Civil del 91, de la matanza de los adversarios de unos contra otros. Pero no, yo creo que es bueno conocer la Guerra Civil del 91, es bueno conocer el odio político, es bueno conocer que murieron más personas en Concón y Placilla que incluso en Chorrillo y Miraflores en una guerra internacional. Entonces, lo que dice Pablo es cuando se juntan las dos cosas, claro. O sea, el hecho con la alabanza o la legitimación, estamos en un problema social más grave.
Yo de hecho fui a verlo porque justo tenía que ir al archivo en esa fecha y había claramente una tónica más bien de legitimación de estos jóvenes combatientes en contra de la dictadura y un cierto relato heroico sobre el rol que cumplían. Esa es la impresión que a mí me dio la exposición, pero es bastante notorio.
Ahora, eso existe en Chile. Yo creo que lo peor es engañarse. Yo tengo un Instagram que yo
San Francisco
subo,
Alejandro, aprovecho de recomendar para que lo sigan.
San Francisco Alejandro, que tiene mucha historia y que a veces la gente se enoja porque ahí tú puedes ver desde las entrevistas que le he hecho, qué sé yo, a personas de los más distintos mundos, a Pablo Longueira, a Carlos Larraín, pero también a Lautaro Carmona, a Francisco Javier Cuadra. Yo no hago homenajes a esas personas, yo lo que reproduzco es cosas que ellos dijeron, y las cosas que ellos dijeron yo no tengo por qué estar de acuerdo, lo considero relevante como documento histórico. Entonces subo un reel, por ejemplo, que es lo interesante, que hace unos días apareció una entrevista a Ignacio Pérez Walker y aparecía una cuña donde él hablaba del asesinato de sí, Jaime Guzmán.
La vi.
Es que lo interesante es leer los comentarios abajo. Mucha gente decía que pena, era un gran hombre, hoy no sabía esto, información. Todo eso está dentro de la historia. Pero otro conjunto de personas, dentro de sus convicciones, decía que bueno que lo mataron, un punto para el frente, no sé qué. Lo que quiero transmitir es que eso existe en la sociedad chilena. Y de repente nosotros creemos que no existe. Y lo que pasa con lo que le sucedió a la ministra Lincolao es que ayer nos dimos cuenta nuevamente de que eso tiene mucha vigencia en Chile. Y por favor, no es la Universidad Austral, no son los estudiantes de la Universidad Austral. Es un grupo que produjo una agresión inaceptable.
Estamos conversando con Alejandro San Francisco y Pablo Razo y nos quedan unos minutitos todavía del primer bloque, así que tengo que preguntarte por esos símbolos, por esas particularidades que tú veías del presente, ¿no? Nos mencionás y dejás ahí boteando.
Yo creo que hay una cosa que es clave para entender lo que ocurrió ayer. Jimena Lincolao es mujer, entonces algunos grupos presumen que ella debiera estar en las grandes luchas emancipatorias de la mujer. Jimena Lincolao es de origen mapuche, de manera que debiera estar trabajando eventualmente por las reivindicaciones de los pueblos originarios. Jimena Lincolao estudió en la educación pública, por tanto debiera estar luchando por aquello que muchos estudiantes, federaciones y organizaciones han hecho en los últimos 20 años.
La Universidad de la
Jimena Lincolao no estudió su posgrado ni estuvo trabajando años en los pueblos revolucionarios de América Latina o de otros lugares, sino que en los Estados Unidos. Y hoy está en el gobierno de José Antonio Kast. Entonces yo creo que algo de eso hay que no se ha graficado suficientemente en el repudio que le hace un sector de la sociedad a una persona que libremente ha elegido, como mujer de origen mapuche, de la educación pública, servir a un gobierno de derecha.
Claro, es como, dentro de la lógica identitaria que ha tomado la izquierda en los últimos años, es un traidor.
Esa es la convicción.
Debería por A, B, C característica de estar acá.
Debería estar allá. Predeterminada, y ella eligió el lado equivocado de la historia y se lo van a hacer ver. Esa es una lectura sociológica que yo hago del problema. Yo no tengo más antecedentes del grupo que la atacó, no conozco personalmente a la ministra ni le he seguido su trayectoria, pero si uno ve esas tres imágenes, mujer mapuche de la educación pública, me parece que queda bastante claro el sentido del ataque y por qué ella es un objeto de ataque muy especial para esta gente.
Claro, el fenómeno de los conversos, ¿no? Que normalmente pasaba a raíz de este identitarismo que casi que te predetermina, pero por ejemplo Roberto Ampuero, normalmente había una hazaña particular con Mauricio Rojas, si no me equivoco, también lo terminaron pero hicieron todo para sacarlo y lo lograron del Ministerio de Cultura cuando fue ministro.
Es más que los conversos, hay una cosa estructural aquí. Es como que la historia está armada en dos grupos y ella no pertenece. O sea, pertenece a nuestro grupo, pero está con ellos. Yo creo que más que ella podría haber sido históricamente una persona de derecha, no lo sé. No tengo antecedentes al respecto. Pero yo creo que el punto de Alejandro es muy interesante por eso, porque es una cosa casi de predeterminismo.
Hay un prejuicio sociológico, claro, eso es lo que hay que entender.
Claro, aparte que insisto, el odio que se vio en esas imágenes es muy particular, ¿no? Es estar dispuesto a todo, no es una violencia accesoria, no es como un odio, por lo que uno escuchaba y veía, es un odio visceral, ¿no? Como si no pudieran estar en un mismo salón dos personas por pensar diferente, por representar posturas diferentes.
Ahora, eso se genera en los ambientes en que se junta un grupo y se reparte un poco de odio. O sea, se empieza a generar, si tú vas al estadio, lo que le gritan al adversario, claro, no es, oye, te vamos a ganar. Son otros los gritos que...
Así es.
Porque se genera un ambiente, una efervescencia, una comillas valentía de estar juntos contra uno.
Entonces, y validación.
El tumulto. Validación. El grupo.
Bueno, no puedo hacer otra cosa.
Fenómeno no de estadio, sino de educación. El año pasado, cuando el municipio seguía a cargo de los liceos emblemáticos, ¿no? Hubo muchas querellas y logramos por Aula Segura echar a estos violentos de algunos establecimientos. Y por la tómbola volvían a otros establecimientos de la comuna, a otros liceos emblemáticos. ¿A qué voy con esto? Cuando eran uno o dos los violentos que después por tómbola volvían, pasó esto en el Amunátegui, por ejemplo, gente que se había ido de la aplicación y terminó en el Amunátegui, no terminaban pasando los hechos de violencia, porque cuando estaban uno o dos no lograban tener ese grupo de respaldo que les permitiera validar estos actos de violencia. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, Pablo Errázuriz, y espérenos dos minutos y seguimos con este gran jueves de historia.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125, a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @latamwinchile. Latamwin, sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este jueves de historia acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura, y déjenme partir como siempre este segundo bloque saludando a la gente que nos escribe aquí en el chat. Tabita nos manda muchos saludos, saludos de Santiago al panel y al chat, muchas gracias Tabita, y dice, soy el like número uno, clave que vaya poniendo ahí su like para llegar cada día a más personas. María Jimena Contreras también nos manda muchos saludos, 100 Music Lover también nos manda muchos saludos, Oscar Rodríguez, Fernando Vargas, Marta Montero, Natividad Videla también nos manda muchos saludos, Pedro Cifuentes, José Luis González, Rodrigo Graberta, aquí lo histórico de nuestro programa, Luis Pérez también nos manda muchos saludos, José Luis González Bustos, como siempre aquí conectado con nosotros de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, Eliana Hernández también nos escribe, Batallón Chacabuco, José Luis González, ahí también se inició una conversación. Muchas gracias a todos los que nos escriben, por supuesto, que nos apoyan día a día. Póngale su like, difúndalo con sus amigos, porque este es un jueves de historia y un programa más que interesante, y cada día somos más. Déjenme saludar, por supuesto, también a quienes hacen posible este programa. Ahorre al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox, Santiago. Exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad e inversiones en afphabitat.cl. Alejandro, además de los hechos que comentábamos en el primer bloque, hay una. Estamos acercándonos a una fecha, estamos a punto de cumplir un primer mes de un nuevo gobierno, y queremos tu análisis histórico. A mí esto me lo ha preguntado también la gente. ¿Qué ha pasado este primer mes? ¿Cómo debemos entender las acciones del gobierno? ¿Ha sido un buen gobierno? ¿Ha sido un mal gobierno? ¿Se ha enfrentado a particularidades que quizás no estaban consideradas, pero que por supuesto van a influir y han influido en lo que se tenía planificado? ¿Cómo has visto tú el primer mes de José Antonio Kast como presidente de la República?
Yo, lo primero que yo diría, Vicente, es que aquí se ha notado el cambio de gobierno. Esto es algo que ha estado presente desde Bachelet 1 hasta hoy. No solo por el Bachelet-Piñera, Boris Kast, que evidentemente genera la dimensión de una antípoda gubernativa, sino que específicamente este gobierno de José Antonio Kast se venía preparando desde hace 8 años. Obviamente podría resultar como podría no haber resultado. Finalmente triunfó José Antonio Kast, de manera que él le ha impregnado su estilo, que yo creo que ya se había notado desde el 14 de diciembre en adelante, y me parece que ha estado claramente presente en este primer mes. En segundo lugar, yo creo que hay un vacío en la oposición que está intentando rearmarse, y ahí hay varios estilos o ejes. Por un lado, llegar a acuerdos, avanzar en algunas cosas que se pueda. Por otro lado, ser más obstruccionista, más duro. En tercer lugar, derechamente octubrista, y eso en el ámbito de la oposición social o de otros grupos. Yo creo que ese es un segundo elemento clave de la formación del gobierno. En tercer lugar, yo creo que es un gobierno con una clara orientación. ¿Esto significa que le va a ir bien o que ha sido exitoso? No. Significa que tiene una orientación, que va a alguna parte y que el resultado está por venir. Y ese es un elemento que hay que tener claro, ¿eh? Cuando se le pide el resultado a un gobierno en 30 días, pero tendría que ponerle suma urgencia a todas las leyes, claro, y urgencia inmediata, de manera de tenerlo listo. No, muchas de las cosas van a ser lentas. En algunas cosas van a tener que aprender derechamente cómo se gobierna, porque no lo saben, no tienen la experiencia o hay vacíos o lo que sea, pero yo creo que los resultados en algunos lugares, en algunos momentos van a llegar, en otros no van a llegar. Derechamente va a haber problemas, le va a ir mal. No es el momento de evaluar resultados, pero sí la orientación, y a lo mejor que el gobierno diga, mira, tendremos resultados inmediatos en abril en tal plano, de aquí a septiembre, los primeros 6 meses en tal y otro, y a fin de año en tal otro. O sea, que se empieza a notar. Pero si tú ves, por ejemplo, las inversiones mineras o las inversiones que se han anunciado desde el 11 de marzo, son impresionantes. Y ahí hay algo que se empieza a percibir, que hay que ver cómo avanza la permisología y otro tipo de cosas que me parece relevante. Y lo último que yo te diría es que donde el gobierno aparece bien evaluado, es donde tiene buen terreno. Yo creo que los gobiernos deben desplegarse. Este comentario que estoy haciendo es absolutamente neutro, o sea, vale para este gobierno, vale para el pasado, para el antepasado. Pero lo peor que le puede pasar a un gobierno, ahora ya no es neutro, de derecha, es ser un gobierno mal llamado gerencial, o sea, que gobierne desde la moneda, desde los gabinetes de los ministerios, desde las oficinas, sabiendo bien en general qué está pasando en el país, ¿eh? Porque son estudiosos, tienen una visión global, tienen los datos. No, hay que hacer un gobierno con la gente, a partir de la gente. ¿Significa que hay que hacer encuestas para saber qué hacer en cada caso? No, pero hay que estar con las personas, hay que ver cómo viven, hay que saber que todavía en Chile está muy difícil adquirir una vivienda, hay que saber que tenemos 120.000 familias viviendo en campamentos, pero no hay que saberlo con números. Hay que ir a los lugares, hay que ver por qué esto pervive. En ese sentido, el ministro Poduje lo ha hecho, pero me parece que la presencia regional del gabinete tiene que ser sistemática, decidida, y no meramente coyuntural. Y en ese sentido yo creo que el gobierno va bien orientado, pero ojo, falta mucho. Lo último, es un gobierno con problemas. Un problema de la guerra, por ejemplo, es un problema que le afecta al gobierno, la crisis del petróleo le afecta al gobierno, la baja de popularidad evidentemente tiene un significado. Los gobiernos no están para ser populares, pero la popularidad ayuda a aprobar leyes, ayuda a dar tranquilidad a los que están tomando decisiones, pero me parece a mí que este ha sido un problema, y tuvo problemas además de lo que es la crisis del petróleo. Hubo un mal diseño político de la comunicación de lo que ocurrió, y junto con el mal diseño político, el resultado fue que no se comunicó bien.
Pablo, en ese sentido, hay una gran frase en un libro de Alberto Edwards sobre Manuel Montt, que dice algo así como: el presidente Montt fue uno de los gobiernos más modernizadores que más hizo, construyó trenes, construyó escuelas, pero nunca supo ganarse el aplauso de la ciudadanía. Una frase de ese tipo, de que su gran problema fue que nunca supo traducir esa capacidad de gestión en comunicación política y apoyo ciudadano.
Le faltó poesía.
Le faltó poesía.
Que la tenía la oposición a Montt, pues.
Que la tenía, eran todos románticos.
Tus parientes.
Algunos. No, pero estaba pensando en otro tema. Respecto al primer mes, si lo miramos desde la perspectiva legislativa, empiezan a verse las primeras fracturas, por ejemplo, el Partido de la Gente. Cristian Contreras, Dr. File, salió del partido y de la bancada hace poco. Ayer...
Eso también veremos, porque lo habían sacado de la bancada, y habló ahora con Landeros, que es secretario de la Cámara, y le dijeron que si está en el partido no lo pueden sacar de la bancada. Noticia en desarrollo.
Pero empieza a moverse la cosa.
Pero se ve friccionado.
Claro. Por otro lado, comentaban hoy día en el Mercurio, salía, que a partir de los hechos de violencia en contra de la ministra Lincolao, se abre un espacio para avanzar en proyectos de ley que mejoren el tema de seguridad en los establecimientos educacionales de la ministra Lincolao y todo lo demás, por supuesto, que hemos visto. Entonces, ¿cómo ves esa opción de comenzar con una agenda legislativa robusta y que se puedan empezar a aprobar proyectos, que es los grandes desafíos? Tienen casi la mayoría, pero les falta el pequeño salto para poder empezar con la agenda legislativa.
Perdón, los dos que son de educación, respecto a seguridad en la educación, ¿no? Escuelas protegidas, si no me equivoco, se llama como la medida. Y segundo, el plan de reconstrucción nacional, que claro, es la ley ómnibus de Milei en este sentido.
Yo creo que es necesario gobernar con las leyes que hay, y es necesario hacer leyes ahí donde falte. Esa es como la mezcla. O sea, no hay que parar de gobernar porque la ley no es exactamente como uno la quisiera, claro. Pero donde uno ve que hay una traba objetiva por una mala legislación o falta de legislación, hay que apurarlo. Y lo que se va a producir naturalmente en algunos temas, me parece a mí, que es una adhesión mayoritaria del Congreso. Y en otro lado se va a producir quiebre. Pero el Congreso no puede cometer la torpeza de repudiar lo que decidieron más de 7 millones de personas en diciembre pasado, que es un gobierno que produjera un cambio en ciertos aspectos importantes, particularmente en dos, en materia de seguridad y en materia de crecimiento económico. Ambas cosas, la seguridad y el crecimiento económico, a juicio de este modesto servidor, son medios para algo que sí es relevante, que es lo más relevante de todo, es que la gente viva mejor. Y yo creo que en eso no hay que perderse. De manera tal que si el gobierno tiene buenas leyes que permitan destrabar o desatar, como he escuchado por ahí, los problemas que hay para la inversión y la creación de empleo, debiera tener un apoyo importante en sectores de la antigua Concertación, ciertamente en muchos parlamentarios del Partido de la Gente y en otros grupos que así se han mencionado. Y lo mismo, si las condiciones de seguridad, particularmente de los más pobres, particularmente de los establecimientos educacionales estatales, y especialmente de aquellas zonas donde las poblaciones están tomadas por el narcotráfico y el crimen organizado, logran tener un apoyo mayor del Estado, no veo ninguna razón para que un sector importante de la oposición no se sume. En otros planos, no tengamos problema en que haya votación y un sector relevante se oponga. Si hay posiciones distintas, obvio, y eso es lo propio de la democracia. Llegar a acuerdo en algunas cosas, votar y definir la mayoría o minoría en otra.
Estamos conversando con Pablo Razzuri y Alejandro San Francisco, un análisis histórico de este casi primer mes de gobierno. Deja hacerte una pregunta, Alejandro, y volver programa atrás. ¿Se acabó la luna de miel? Nosotros comentamos sobre la luna de miel en este programa, ¿no? ¿Se acabó? Mi primera pregunta. Segundo, en el caso de acabarse con los niveles de aprobación que vemos hoy día, alrededor del 42%, que más allá de su opinión sobre el alza de combustible, yo creo que es un buen número, ¿no? Para lo que ha significado el alza para los chilenos. Diciendo todo eso, hoy día, ¿sigue estando activa esta posibilidad del gobierno de lograr concretar mayoría en el Congreso, hacer política, poner a la ciudadanía de su parte?
Gobernar es lo más difícil que hay. No sé si es lo más difícil, pero es una de las cosas más difíciles que hay. Y en estos tiempos, gobernar las democracias indignadas es doblemente difícil. Las democracias complejas de las que habla Innerarity. Yo creo que la luna de miel se acabó la primera semana. Y lo he creído así desde el comienzo. Al principio hay una especie de como respeto republicano por el presidente que asume, y a la semana ya cada uno en su bando.
No llega ni a Cerro Castillo.
¿Qué es lo que debería combinar el gobierno? Pero ojo que también la oposición. Mira, me parece que es lo siguiente. Así como la oposición rechaza, se opone, contradice y vota en contra del gobierno del presidente Kast, el gobierno tiene que hacer una cosa no siempre bien comprendida, pero siempre necesaria, que es oponerse al Partido Comunista, al Frente Amplismo, al Octubrismo y a la izquierda. Ese es un deber. Pero también ambos tienen que tener la capacidad, la madurez, el patriotismo de llegar a acuerdos en temas importantes. En dos palabras, el gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional y gobernar para todos los chilenos. Este gobierno, el del presidente Boric, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, ciertamente lo dijo muy claro el presidente Elwin cuando dijo, sí, civiles y militares, eso es, para todos los chilenos. Pero eso no quita que la política es lucha por el poder, es manifestación de posiciones, y las posiciones son discordantes, es votación, y en la votación se vota A o B. Y en ese sentido me parece a mí que hay que echar a andar la máquina gubernativa con todas esas dimensiones integradas. Lo peor que puede ser una persona en política es cerrarse a la realidad, y la realidad tiene esa complejidad.
Tiene una cara de ril esta última respuesta, ¿eh? Entonces lo vamos a publicar. Si usted lo ve allá, lo conversamos, lo vamos a etiquetar. San Francisco Alejandro, Pablo Rosuri.
Perdóname.
Sí,
te quedaste pegado. Sí, no, que estaba pensando. Hay una gran cita. A mí me gustan mucho los clásicos, como sabe Alejandro, me gusta mucho la antigüedad. Hay una gran cita en que Cicerón, en el de República, está describiendo la República ideal. Y llega un minuto y le dicen, oye, pero esto se parece mucho a la República Romana. Y él dice, sí, porque nuestros padres lo hicieron muy bien, bla, bla. Y dice, pero entonces, ¿por qué crearon esta institución que no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo?
Es el mejor orden constitucional de la ciudad, es aquella que nuestros padres recibieron de su antepasado y nos transmitieron a
nosotros. Con un verso de Ennio,
sí.
Precioso. Y dice, respecto al tribuno de la plebe, que lo ven con malos ojos, dice, bueno, ¿y por qué crearon esto? Y dice, bueno, porque muchas veces la razón en política tiene que dar paso a las realidades. Era necesario que hubiera un tribuno, incluso si eso rompía la armonía. Yo creo que ahí está la clave. El político debe traducir ideas, principios, planes en acción práctica, y ahí la realidad muchas veces va a condicionar cómo eso se traduce en la realidad, y eso yo creo que es clave para entender el gobierno. El gobierno es del día a día, de la contingencia.
¿Al cual?
No es solo de la abstracción que podemos tener cuando somos oposición o cuando somos un centro de estudio, como somos lo que sea dentro de la sociedad civil.
Ellos pueden ayudar, pero la política, una vez le preguntaron a Mitterrand, ¿qué es lo que es la política? La política es la acción.
Sí.
Ahora, una política de acción que tiene una buena reflexión previa puede tener mejores resultados.
Alejandro San Francisco, Pablo Rasuri, y a todos los auditores, espérenos dos minutitos y ya volvemos al último bloque de este Jueves de Historia.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, jueves de historia, el último bloque de esta semana. Hemos pasado por la contingencia, ¿no?, de distintos lados, los fenómenos de violencia, el ataque a la ministra ayer. Segundo bloque, hablamos de este primer mes de gobierno, pero ahora vamos a lo histórico, porque estamos cerquita de una efeméride. El 13 de abril de 2025 en Lima fallece el Premio Nobel de la Paz, perdón, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, después de una carrera notable, muy pública, tanto en la literatura, un hombre que fue candidato presidencial, que se dedicó un buen tiempo y principalmente su último año a la idea de la política, ¿no?, a la defensa de la libertad, pero que, por lo menos los que nos ha tocado leerlo, todavía nuestro recuerdo más precioso de él son sus libros, ¿no?, sus novelas y sus grandes artículos. Alejandro San Francisco, ¿quién es Mario Vargas Llosa? ¿Cómo lo tenemos que recordar a un año de su muerte?
Oye, yo voy a discrepar de ti en un punto, ¿ah?
Por favor. En el de la paz y literatura fue un error. No, ahí no discrepo.
No, tú sabes que yo los mejores recuerdos que tengo de Vargas Llosa es porque tuve el gusto de conocerlo.
Ah, bueno.
Pero... Entonces, no son sus libros, que lo son, sino que la alegría, la dicha realmente intelectual, humana, de conversar con él en varias ocasiones. Yo no fui amigo de Vargas Llosa en modo alguno, pero siempre fue un caballero. Me recibió una vez en su casa, fuimos a verlo con el embajador Sergio Romero y con el ministro Andrés Alamán, me acuerdo. Conversamos, fuimos muy bien atendidos por su señora Patricia, por el propio Mario. Conversamos en Chile en algunas ocasiones que vino, estuvimos juntos en presentaciones de libros y en actividades en España por distintas razones. Realmente era un caballero de tomo y lomo, me autografió varios libros, entonces el recuerdo personal de él, el amor que le tenía a Chile, él venía, le gustaba, en su propuesta gubernativa incluía reformas económicas como las que había hecho previamente en Chile. Dicho todo eso, es un escritor que yo encuentro que es de los grandes. Este sábado vamos a tener un programa de Historia, Libro y Bandera. no lo tenemos con cualquier persona, lo tenemos con David Gallagher, quien sí fue amigo de Mario Vargas Llosa, y vamos a conversar sobre el libro que escribió y que publicó el Centro de Estudios Públicos, que escribió David sobre Mario Vargas Llosa. Va a ser una bonita conversación, y David es de los que sostiene qué bien le hizo a la literatura la derrota de Vargas Llosa en Perú. Porque siguió escribiendo. Lo que pasa es que muchos de los grandes libros de Mario Vargas Llosa son de los años 60, pero quien se acerque a las obras, incluso esta que voy a recomendar, El pez en el agua, que es la autobiografía intelectual, literaria y personal, ve que después de la campaña hubo un gran escritor dando vuelta por América Latina y por el mundo. Y lo último que quiero decir es que él siempre estuvo comprometido con su idea. Yo discrepé muchas veces con Vargas Llosa en distintos planos. Él no estaba muy preocupado de mis discrepancias.
Claro.
No es que separara la
era. No, pensaba que le quitaba el sueño.
Pero lo que quiero decir es que el valor que yo le doy no es por compartir sus ideas, es por el tremendo aporte que le hacía al debate público. Y yo lo quiero graficar en una cosa para terminar. Cuando murió Roger Scruton, que es un conservador de los importantes de los últimos años, murió hace poco, ¿sabes qué escribió Vargas Llosa en El País? Elogio de un integrista. Y era un elogio a Scruton. Yo creo que el concepto está mal usado, el del integrista, pero está perfectamente utilizado en el sentido que quiere Alde Vargas Llosa, que quiere elogiar a una persona con el cual estaba en las antípodas por el bien que le hacía a la reflexión intelectual, a la dinámica de las ideas, a la formación de nuevas generaciones conservadoras, no liberales, como era Mario Vargas Llosa.
Pablo Razo.
Alejandro, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Vargas Llosa la extensión de su obra. Parte en los 60, si no me equivoco, del 63, su gran obra, La ciudad y los perros, y sigue siendo un intelectual, un literato, un hombre relevante hasta su muerte, prácticamente. Estuvo en Chile, no recuerdo si en el 2018, y apareció en la prensa, tuvo un par de discusiones en la Fundación para el Progreso, puede que incluso...
Estuvo después también. Después de la pandemia estuvo en Chile.
También estuvo. Entonces, ¿cómo se ve el literato que vive tanto tiempo? Porque parece que el boom se acaba y Vargas Llosa sigue.
¿Tú cuándo lo viste por última vez?
Después de la pandemia.
Porque nosotros alguna vez estuvimos en España y tú fuiste a verlo.
Sí.
2018, 2019, por ahí.
Y lo vi después también. Cuando vino a Chile. Yo fui un afortunado porque no tengo ningún mérito. A mí me invitaban a actividades en que él estaba, y en una que se hizo acá en Chile, pude conversar varios minutos con él porque justo se paró alguien que estaba con él y dije, aquí me siento.
La política es la acción y la historia
la política es la acción. Mire, yo esto lo aprendí de Héctor Herrera Caja. La historia es tomar medidas. Y yo ahí la medida que tomé fue sentarme al lado de Mario Vargas Llosa.
Esto es un texto cortito, ¿no?
Efectivamente, así se llama.
Que habla de la ola.
Que está en un libro que se llama Dimensiones de la Responsabilidad Educacional. Un libro maravilloso.
Yo tuve que leer ese artículo alguna vez.
Nos quedan dos minutitos y falta recomendar un libro, así que...
Ahí estuvo Mario para no seguir insistiendo. Y yo tuve la suerte de conversar con él en ese tiempo. Así que dejamos pendiente los otros temas.
Oye, vamos con el libro porque nos queda el minutito de programa. Alejandro, usted quería hacer una recomendación.
Primero me llegó este libro, Jorge Prat, El último estanquero, Nacionalismo y Anticomunismo, que se presenta mañana junto con un libro de Cristian Garay, este de José Díaz Nieves, en la Feria del Libro de la Universidad de San Sebastián, que pueden ir, se inauguró hoy, sigue mañana, el sábado y el domingo. Y este libro tiene otra gracia, que se lo dejo a don Vicente Martínez para ser sorteado entre los auditores.
Por entonces, supuesto. Ya partimos esta temporada con el libro de Castro.
José Manuel Castro.
Para que entienda la gente, no es que no conozca a José Manuel Castro, es que uno le dice...
El negro Castro. Brillante intelectual.
Bueno, partimos con ese libro sobre Guzmán, del negro Castro, y ahora vamos a sortear este Jorge Prat, El último estanquero, Nacionalismo y Anticomunismo, de José Díaz Nieva, del Centro de Estudios Bicentenario.
¿Puedo hacer mi recomendación?
Por supuesto.
El pez en el agua, de Mario Vargas Llosa, un librazo, ¿eh? Gozable de principio a fin, es la autobiografía que cubre su vida literalmente, pero también el surgimiento del intelectual, del político que fue este peruano de dimensiones mundiales. Hay elecciones en Perú, ojo, este domingo. Así que yo el sábado a primera hora voy saliendo a Perú a esas elecciones.
Y el día siguiente en la
feria. Y vuelvo el domingo muy tarde, si es que voy solo a eso.
Y el pero, día siguiente en la feria.
El 3, el lunes.
Sí, pues. El lunes. Así es. Alejandro San Francisco, Pablo Razzurri, muchas gracias por acompañarnos en este jueves de historia. Y como siempre, una gran conversación con usted y con nuestros auditores. Usted ahí que nos está escuchando en el auto, desde la casa, desde el computador, quédese conectado porque viene el deporte. Y mañana, como siempre, a la una, nuevas voces de Radio Agricultura.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.